Herrera en COPE.
Estar informado.
Un poquito de nuestra historia. Hoy. Hoy hemos perdido un poquito de nuestra historia. Menos mal que nuestra memoria es larga. Hemos levantado hoy doblemente consternados. Han fallecido el escritor Víctor Mora, creador de El Capitán Trueno. ¿Quién no ha leído El Capitán Trueno? Que levante la mano. Y también del cineasta Arthur Miller, director de Love History, una película mítica también del cine. Isco, cuéntanos algo de Víctor Mora.
Pues mira, Víctor Mora, como tú dices, tal vez el TVO más conocido es El Capitán Trueno, que logró vender más de 300.000 ejemplares, es decir, que es una burrada, y de hecho tuvo su salto al cine con el actor Sergio Peris Mencheta. Pero yo quiero rescatar dos TVOs más, dos títulos más, como fueron El Jabato y El Cosaco Verde. También Víctor Mora intentó probar suerte la novela con títulos como, por ejemplo, Las crónicas del sin nombre. Como dices, perdemos una de las figuras más importantes del TVO, que la gente podrá preguntar, ¿qué introdujo Víctor Mora en el mundo de la viñeta? Pues básicamente ese humor, ese carisma, esa simpatía que arrojaba, en este caso, el Capitán Trueno, y que cautivó pues a la gran mayoría de los jóvenes de este país.
En fin, el malo siempre palma, la chica se salva. Gracias, Isco Jiménez.
Un placer.
Por este recuerdo. 11 y 11. Escuchan Herrera en COPE. Estos tíos son unos sinvergüenzas,
para empezar,
unos desalmados. Hemos conocido los WhatsApp, los mensajes que se intercambiaron los cinco detenidos por violar a una mujer durante las fiestas de Pamplona. Ellos compartían un grupo de WhatsApp con otros amigos sevillanos donde comentaron lo sucedido. Uno de los cinco encarcelados el pasado mes de julio por la violación de esta joven de 18 años durante las fiestas de San Fermín envió mensajes de WhatsApp al grupo de sus amigos denominados Manada. Uh-huh. Manada de cabestros, contándoles lo que habían hecho a primera hora de la mañana. Buenos días.
Eso.
Es que me duele muchísimo. Me duele muchísimo tener que reproducir lo que estos canallas decían. Sí, sí quiero saludar a Carlos Colina, compañero de COPE Pamplona. Buenos días, Carlos.
¿Qué tal? Muy buenas, compañeros.
Bueno, se han dado a conocer estos mensajes que son de lo más indigno y que supongo que van a tener su repercusión, ¿no,
Carlos? Desde luego que sí. Hay que tener en cuenta que todavía sigue la investigación de lo ocurrido y que será ya a partir del 2 de septiembre cuando se tome declaración a estos cinco detenidos, que de momento, como decimos, están en prisión. Va a ser en principio por videoconferencia y allí podemos conocer algunos detalles más incluso de lo que sucedió, aunque, como bien decís, cada detalle que vamos conociendo de esta presunta violación ocurrida en San Fermín nos duele todavía un poquito más.
Oye, Carlos, creo que hay un vídeo, ¿no? Que uno de ellos grabó un vídeo.
Efectivamente, no contentos con jalearse y animarse entre sí, esto lo dice literalmente el auto del juez mientras estaban provocando esta violación, uno de ellos decidió grabarlo en vídeo e incluso en esa conversación que se puede leer en los WhatsApps con sus compañeros que no estuvieron presentes en las fiestas de San Fermín, les dicen, bueno, además de contar una serie de cosas que podemos comentar si queréis, dicen, bueno, no os preocupéis que hay vídeo, sí. Con lo cual ese vídeo no solo sirve para jadearse con sus amigos, sino que además ha servido como una prueba más, ¿no?, para que el juez pueda determinar ese auto que hemos conocido.
Porque además de lo del vídeo y demás, es que además de ser malos, es que son poco imbéciles, porque se graban, claro, es que no quiero, es que me entiendo, o sea, que,
sí, no, vamos no, a ver. Te entiendo perfectamente.
Entonces, porque incluso los tatuajes que ellos tienen de los presuntos violadores, por decir de alguna manera, los están enfocados y vistos, y que es una prueba más para su inculparse. Pero de todas maneras, a mí lo que, leyendo esos WhatsApp, lo que me indigna, aparte del hecho, por supuesto, es que el grupo, incluso de los que no estaban presentes, cuando este señor comunica lo que han hecho con esta chica, los otros dicen, ¡jo, qué pasada, qué viaje! Bueno, estoy hablando en un tono radiofónico, ¿no? ¡Qué bien!
Sí,
¡qué envidia!
Textualmente.
No textualmente. Qué envidia no estar ahí. A mí es que eso me preocupa. Incluso los que no estaban ahí.
Hombre, fíjate que entre las cinco personas que participaron en esta presunta violación, ninguno se le encendiese la bombilla de decir, fijaos lo que estamos haciendo. Y que,
por favor,
como decías, compartiesen en su grupo de WhatsApp, en el que había otros siete amigos que estaban ausentes, en total 12, y nadie fuese capaz de lanzar un mensaje de, oye, cuidado,
oye,
con lo que estés
diciendo,
haciendo, ¿no? Nos llama muchísimo la atención. Bueno, y fijaos otro detalle también curioso del asunto, y es que estas personas, después de hacer esto, se marcharon como héroes, vamos a decirlo así,
sí,
a las vaquillas que se ponen en la Plaza de Toros después del encierro de San Fermín. Bueno, como quien se ha comido unos churros después del encierro, ¿no? Hombre, desde luego la conciencia la tenían bien tranquila después de lo que hicieron.
Qué tipejos, qué tipejos. Bueno, seguiremos muy atentos este asunto, porque la verdad es que nos indigna muchísimo. Carlos Colina, compañero de COPE Pamplona, muchas gracias por estar con nosotros.
Un fuerte abrazo, amigos.
Adiós.
Ay, madre mía.
¿Y sabes lo que te indigna?
Tantas cosas.
Bueno, sí. Que aparte del hecho, es ese querer reírse de lo que está pasando y decir, venga, ¿cómo está? En fin.
Venga, ¿cómo está? Oye, ¿con cuántas personas te has topado en la calle que iban manejando su móvil, mandando WhatsApp?
Bueno.
Esto por la acera.
Sí.
Y cruzando la calle.
Y conduciendo.
Bueno, conduciendo ya es el colmo.
Eso ya está el tráfico ahí para multar. Pero
conduciendo...
Sí. Está penado. Pero cruzando muchos, incluso están cruzando, y si tú les dices, oye, que no sé qué, no se dan cuenta de que el semáforo ha cambiado o no ha cambiado, ellos cruzan.
Sí, sí, sí. El otro día contaba nuestra productora jefe, Bene Armada, que iba por la calle tranquilamente cruzando un paso de peatones y vio que venía alguien con su teléfono móvil, por supuesto sin mirar ni
nada,
al frente, ni a los lados, ni el semáforo, ni absolutamente nada, y dijo, pues voy a aguantar la embestida, y efectivamente,
y te la llevas.
Se chocó. Bueno, en Talavera de la Reina han puesto en marcha una iniciativa, yo creo que muy curiosa, muy simpática, que es rotular con el símbolo de WhatsApp algunos pasos de peatones para evitar atropellos. Claro, vamos como locos, caminando, poniendo el WhatsApp, recibiendo, contestando, etcétera, etcétera, y luego hay peligros, porque claro, en un paso de peatones los coches debemos respetar, el que va en coche debe respetar el paso de peatones, pero el que sea esa la obligación no quiere decir que el coche lo vaya a respetar. Muchas veces hay despistes en ese sentido.
Pero esa idea de Talavera de la Reina, de poner, por ejemplo, en los pasos, responde cuando hayas cruzado, no está nada mal.
Responde cuando hayas cruzado.
Ya que vas leyendo, pues léete esto también.
Es un mensaje muy, muy crítico, muy directo, muy fácil. Responde cuando hayas cruzado, por favor. O sea, que unos segundos no pasa nada. Bueno, hemos mandado a Dani Recuero, nuestro compañero, a la calle, a que haga pasos de peatones.
Sí, a ver si se tropiezan mucho con él.
A ver qué pasa, es experimental. Dani, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos, buenos días, Tony. Estoy en pleno centro de Madrid, en la Puerta de Alcalá, y aquí está viendo pasar el tiempo. Y es que en los alrededores de esta glorieta se encuentran cerca de 10 pasos de cebra distintos. Como bien comentabais, en Talavera de la Reina se han incorporado señales de tráfico para evitar que los peatones usen el teléfono móvil mientras cruzan la calle. Pero es que en otras ciudades europeas también se han implementado medidas parecidas. En Estocolmo se ha instalado una señal muy similar, bautizada como peligro peatones utilizando su teléfono móvil, la cual me ha parecido bastante curiosa.
Como si fueran tiburones Augsburgo, en la costa.
Eso es. Y en Augsburgo, en la ciudad alemana, se han construido semáforos de suelo mediante las tiras de luces LED, ya que la gente no levanta la vista del suelo, prácticamente.
Uh-huh. Oye, Dani, tú que has estado ahí un rato, que llevas un rato observando a los peatones, a la gente que circula por la Puerta de Alcalá, que es un sitio muy transitado, aunque sea agosto, aunque sea jueves. Bueno, muchas personas pasean por el Retiro, pasean por el centro de Madrid. ¿Has hecho un conteo de cuántas personas han cruzado por donde tú estás mirando su móvil y no mirando nada más?
Eso es, y además contándolo es incluso más grave. 11 personas han estado cruzando el semáforo y se les ha puesto el semáforo en rojo.
Ahí.
Al estar viendo el teléfono móvil no se han dado cuenta. Se les ha puesto el semáforo en rojo, lo cual es una multa de 200 euros. Bien. 4 personas se han salido del paso de cebra mientras estaban cruzándolo y 18 lo estaban usando mientras estaba el semáforo en verde. Fíjate. Algunos estaban chateando, otros estaban preparándose para llamar y finalmente la mayoría estaban jugando al Pokémon o utilizando aplicaciones. Estoy aquí con Cristian, que es un peatón al que he pillado algo infragante, digamos, utilizando el teléfono móvil. Te lo paso.
Hola, buenos días.
Buenos días. ¿Utilizas mucho el teléfono? ¿Te han pillado infragante, pero bien o mal o regular?
A ver, lo utilizo para casos cuando voy por la calle, que voy caminando como viandante para necesidades, ¿no? Entonces, en este caso, estaba esperando hablar con una persona, en este caso con mi hermano. Y nada, estaba hablando con él y guaseando y cuando me he dado cuenta pues ha empezado a parpadear el semáforo y bueno, pues...
Pero te has dado cuenta,
sí.
¿No? Ah, vale,
sí,
vale, vale.
Sí.
Oye, Cristian, ¿tú cuánto tiempo dedicas al WhatsApp al día? Si lo sabes.
Pues la verdad es que es algo que no lo tengo contado porque de vez en cuando lo vas mirando, cuando suena o cuando quieres hablar con alguien. Entonces sí es cierto que le dedicamos mucho tiempo. Como otras cosas importantes, pero yo creo que esto no lo es tanto y sí que se lo dedicamos.
Bueno, pero ¿cruzas mirando la pantalla o mirando?
Hay veces que sí, por inercia lo estás utilizando porque estás hablando con alguien y cruzas y por inercia pasa. Sí es cierto que levantas primero la cabeza para ver si está para cruzar o no, pero hay veces que como ahora ya te digo, he cruzado y estaba en Amar y bueno.
Se te ha escapado.
Sí, ha sido por unos segunditos.
Oye, muchas gracias Cristian por ponerte con nosotros. Parece que sí que hay cierta, yo diría, obsesión, ¿no? O
sí,
vicio,
sí,
un cierto vicio,
sí.
¿No?
Bueno, pues
vicio.
El teléfono es que es muy bueno para todo, para los WhatsApp, y ya que hablas, yo es que aprovecho. El WhatsApp 699-1314 es nuestro WhatsApp si nos quieres dejar un mensaje.
Sí.
Y nuestro contestador automático 915223379, que nos puedes contar lo que quieras. Si estás harto del veraneo, también. O sea, lo que te apetezca.
Bien. Estamos diciendo que hay cierto vicio con esto del WhatsApp. Le estamos cogiendo una cierta afición, yo creo que malsana. Hay un dato que quiero contarles. Un estudio de la ONG Protégeles alerta de que el 21,3% de los jóvenes españoles está en riesgo de convertirse en adicto a las nuevas tecnologías. Es más, ya hay más de un 1,5% de los jóvenes que ya es adicto. La adicción a Internet no está reconocida como un trastorno clínico en los países desarrollados, a excepción de China y Japón, que cuentan con campamentos al más puro estilo militar para tratar a los tecnoadictos. Esto quizás ya es pasarse dos pueblos.
Sí, aunque hayamos pensado que podía ser en algún momento, viendo a nuestros hijos, de decir, pues mira, que lo mandaba y le hacía, pero no, esto ya quizás es rebasar los límites.
Claro, lo malo es que cuando esta adicción o que esta dependencia es cuando empiezas a alejarte de tu familia, de tus amigos, de tus estudios, de tu trabajo incluso, ¿no? Uh-huh. Entonces eso ya sí que es un problema. Antonio Soto es director del área de prevención de nuevas adicciones del Centro Monte Alminara en Málaga. Antonio, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Ya hablamos con Antonio hace unos días y queríamos preguntarle a Antonio ¿Qué se hace cuando alguien de repente, bueno, de repente no, sí, está comprobado que tiene una adicción verdadera al móvil, a Internet, a las nuevas tecnologías? Esto se puede curar, me imagino, ¿no?
Y además, bueno, perdona, ¿cómo te desenganchas? Porque ese es el nombre, entonces tenemos que utilizarlo.
Sí, claro, exactamente. Si hablamos de que ya se ha desarrollado lo que es una adicción, ¿no? Un hábito que se va aumentando y que llega a ser compulsivo y no controlado, pues estamos hablando de exactamente el mismo fenómeno que una adicción a una sustancia o, por ejemplo, una adicción como la ludopatía, que es un comportamiento también, ¿no? En ese momento la persona ya, digamos, pierde ahí gran parte del autocontrol y muchas veces, como estáis diciendo vosotros, se afecta a muchas otras áreas. Entonces, ahí lo que hay que hacer es un programa de rehabilitación, ¿no? Un programa terapéutico, pues que recupere un poco unos hábitos sanos, ¿no? Y hay que hacerlo cambiando totalmente un poco de la dinámica que tiene esa persona.
Claro. Tengo entendido que los dispositivos que más enganchan, por supuesto, está el móvil en el número uno, luego el ordenador, las tabletas, las consolas. Lo primero que hay que hacer con una persona que está enganchada al móvil será quitárselo. No sé si de forma progresiva, no lo sé.
Bueno, eso va a depender mucho de las circunstancias, ¿no? Estamos hablando de que son dispositivos útiles y que no nos hacen falta en muchos momentos, entonces pues va a depender. Si nosotros no hablamos, por ejemplo, de niños o muy jóvenes o chicos jóvenes que tienen problemas con los juegos, con el móvil o con videojuegos y demás, ahí está muy claro, ¿no? Que quizá el problema está en que había que haber prevenido, ¿no? Ese mal uso y ahí lo que hacemos nosotros desde Montalaminara es, digamos, también ayudar y orientar a los padres a que empiecen a tener unos hábitos más ordenados con esos chavales jóvenes, ¿no?
Antes
una vez que ya tienen el problema, sí hay que hacer pues un trabajo mucho más de separar el estímulo, que en este caso sería el dispositivo, por lo menos temporalmente.
Hemos hablado de desenganchar, o sea, términos totalmente que siempre estábamos unidos,
los
uníamos a la droga, ¿no?
A drogas, sí. Alcohol...
Pues yo voy a seguir. ¿Y el mono? ¿Cómo es?
Bueno,
¿cómo es ese desenganche?
Existe también una posibilidad de que haya una abstinencia, un síndrome de abstinencia psicológico, por supuesto, porque no hay una sustancia en el organismo, pero en el momento que hablamos de que se ha desarrollado por completo una adicción, que remarco esto porque no es lo mismo un mal uso,
estamos hablando de que
hay una afección también, claro, el cerebro se ha acostumbrado a una serie de estímulos y cuando no los tiene va a protestar exactamente igual siempre que se hayan afectado las mismas zonas cerebrales, ¿no? Y eso está demostrado que llega a ocurrir en muchos casos, ¿no?
O sea,
hay un malestar, claro.
¿Y hay un malestar, un padecimiento físico incluso?
Sí, bueno, estamos hablando de que lo psicológico y lo biológico está muy unido, de forma que el malestar psicológico a nivel emocional o a nivel de ansiedad se traduce, por supuesto, en estímulos también físicos, ¿no? Entonces, el malestar se convierte en una sensación de angustia que puede ser también corporal, pero sí viene de un origen psicológico del hábito que se ha instaurado, ¿no? Sobre todo de una forma, cuando se hace de una forma muy compulsiva, ¿no? Ahí es cuando más se nota que hay un malestar.
Antonio, me deja de verdad estupefacto todo lo que nos cuenta porque está ahí, lo estamos viviendo. Bueno, más tú. Un consejo para los padres, amigos, compañeros, abuelos, quien sea, que pueda ver que un chaval está pasando, digamos, la línea de, bueno, el mal uso y que empieza a ser una cosa preocupante. Un consejo para evitar que llegue ese momento.
Pues me lo pones muy fácil. El consejo es exactamente el mismo que si tengo cualquier otro tipo de problema, aunque sea en mi hogar, ¿no? Si tengo goteras, es llama al fontanero antes de que se inunde la casa. Pues es exactamente igual, ¿no? No hace falta que haya una adicción profunda, un deterioro personal, un abandono de los estudios, una agresividad. No hace falta llegar a síntomas muy graves para entender que hay un problema que hay que solucionar. Entonces, a las familias, sobre todo, que son los que somos los responsables, los padres, sobre todo, ¿no? Cuando estamos hablando de chicos jóvenes, consultar con un profesional, consultar con un centro especializado en este tipo de problemas y buscar orientación. Nosotros, en Montalminara, muchas veces recibimos preguntas y orientaciones de padres que lo que necesitan un poco es un consejo. No llegamos a veces incluso a tratar a los propios chicos, sino tenemos una fase en la que tratamos a padres que necesitan orientación, necesitan ayuda, necesitan unas pautas, y en muchos casos ya con eso enderezan y solucionan el problema, porque hay que partir de la base de que los padres y los educadores tenemos herramientas que tenemos que poner en marcha, y muchas veces no tiene que llegar a haber un problema grave que requiera un internamiento, por ejemplo, sino unas pautas no familiares, ¿no?
Pero los campamentos militares, al puro estilo militar, no, ¿verdad?
Bueno, yo esperaba que no me preguntas mucho de eso, porque yo creo que casi sobran las palabras, ¿no?
Claro.
Si hay cualquier artículo al respecto de lo que hacen en China, bueno, pues tiene que ver con muchas otras cosas que hacen en China, ¿no?
Claro, sí, claro, claro.
Eso comentario. Es.
Claro,
eso
y
es.
Que habría que tratarlo también, ¿eh?
Claro, tratarles a ellos.
Si hay otras iniciativas, por ejemplo, porque lo habéis metido en el mismo saco, por ejemplo, en otros países como Japón, Corea del Sur o incluso sí. en Estados Unidos, hay otras iniciativas que no son tan radicales en cuanto al estilo y que tienen de base realmente una parte educativa, ¿no? De recuperar una serie de hábitos y tal, que no tiene nada que ver con esa disciplina militar o esa coerción que se emplea sobre los chavales jóvenes, que sabemos que no es la solución, no es educativo, ¿no? Pero sí hay otras iniciativas que tienen más que ver con trabajos terapéuticos, ¿no? Y con ayudar a los chavales a cambiar un poco los hábitos. Y eso está dentro de lo que realmente nosotros sí queremos hacer, que es trabajar con el cambio de hábito y con la conciencia de que hay un problema y de un buen uso, ¿no? Y en esa educación sí hay muchos logros que hacer, ¿no? No se trata de llegar al otro extremo, ¿no? No para nada, ¿no?
Bueno, esto no ha hecho más que empezar, así que...
Sí.
Antonio, muchas gracias por todos estos consejos. Seguiremos muy atentos porque esto es una bola que crece cada
Perfecto.
Día más.
Muchas gracias a vosotros.
Antonio Soto, director del área de nuevas adicciones, de prevención de nuevas adicciones del Centro Monte Alminara en Málaga. Gracias, Antonio.
A vosotros. Hasta luego. Buen día.
Y a las 11:30, las 10:30 en Canarias, nos vamos al Congreso de los Diputados porque tenemos alguna novedad. Decíamos al principio, Tony, hoy la sorpresa de la mañana no va a ser la reunión que a la 1:00 p.m. tienen Rajoy y Rivera. Que después de esa reunión a lo mejor tampoco hay sorpresa, sino que ha vuelto de las vacaciones Pablo Iglesias.
Fíjate.
Bueno, nosotros tenemos allí a un hombre de COPE, Álvaro Echevarría. Buenos días.
Buenos días, Carlos.
Bueno, tenemos noticia que ha dicho Pablo Iglesias. Cuéntanos.
Pues por fin ha reaparecido Pablo Iglesias después de una larga temporada alejada de los focos. Se le ha preguntado por esto, por su ausencia en los medios, y Iglesias ha dicho que hay momentos que requieren más presencia mediática y momentos que menos, y que además en estos meses de vida parlamentaria han aprendido a ser muy, muy prudentes. Preguntado también sobre la reunión del PP ayer, el líder de Podemos la ha calificado como una burla a los ciudadanos, un teatro que se podría resolver mucho antes de lo que se está resolviendo. Además, Iglesias sigue sin descartar la formación de un gobierno de izquierdas. Los números dan, ha dicho. Ojalá el fracaso de Rajoy abra la posibilidad de un gobierno alternativo. Ha confirmado el líder de Podemos que ha hablado con Sánchez, pero que lo que toca ahora es esperar a ver lo que logra Rajoy. Y avisa que ya acertó en el cambio de Ciudadanos de la abstención al sí, y que espera no volver a acertar en su predicción sobre el PSOE, no acertar un cambio socialista del no a la abstención. Él dice, lo seguirá intentando, y considera que nadie podrá decir que no lo ha intentado desde el primer momento.
Más calmado parece, ¿no, Álvaro?
Sí, parece que está más tranquilo. Él ya ha dicho que han aprendido a ser muy prudentes, que en la pasada legislatura presentaron varias propuestas y que recibieron varios golpes y que en esta han decidido tomárselo un poco con más calma.
Ya, el gato escaldado del agua fría huye. Te he dado ahí un pie de página.
Eso parece.
Gracias, Álvaro.
Nada, hasta luego.
Sigue ahí atento, Álvaro Echevarría, nuestro compañero que está esta mañana siguiendo la comparecencia de Pablo Iglesias. A mí, por lo que nos ha contado Álvaro, tampoco me suena nada nuevo, ¿eh?
No, pero porque como más tranquilito.
Que es una burla, un teatro, lo de ayer de Rajoy, que ha hablado con Sánchez y que todavía un gobierno progresista es posible.
Es lo mismo.
Es, sí. Lo mismo.
El día de la marmota.
¿Más tranquilo?
Sí, más tranquilo. Le ha venido las vacaciones así más.
Lo mismo. Oye, Tony, ¿tú
Dime.
Sabes dónde está Montefrío? Sí, en Granada.
Claro, porque lo leí ayer, pero tengo que ir.
Tienes que ir, ¿no?
Tengo que ir.
Bueno, no sabemos si te dejarán entrar. No por ser tú quien eres.
Ya, que podría.
Sino porque haya hueco. Nos vamos a Montefrío ahora.
Venga, vámonos.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Vuelvo a Granada. Vuelvo a mi hogar. El tren va muy despacio. Hay mucho tiempo para llegar. La gente duerme.
La gente duerme si puede. Si puede. Depende del bullicio, de la algarabía que hay en la calle. También te puedo decir. Bueno, vamos a Granada. Efectivamente, vamos concretamente a Montefrío, que tras aparecer en la revista National Geographic como uno de los 10 pueblos del mundo, around the world, con mejores vistas, se ha disparado el turismo allí. Ha sido una cosa, ahora nos va a contar su alcaldesa, creo que desproporcionada. Remedios Gámez, alcaldesa de Montefrío, muy buenos días y gracias por estar con nosotros este ratito.
Muy buenos días, gracias a vosotros.
Bueno, Remedios, después de que Montefrío apareciera como uno de los 10 pueblos del mundo con mejores vistas, ¿qué ha pasado? ¿Qué se ha llenado aquello?
Pues se ha llenado entero. Así, hay un antes y un después desde que la revista dijera que somos el municipio de los 10 con las mejores vistas del mundo. La verdad que es algo con lo que siempre hemos soñado, pero que se ha hecho realidad porque los japoneses, teníamos un turismo japonés aquí en Montefrío con boda japonesa que nos decían la bella desconocida. Y desde ahora yo creo que gracias a la revista hemos pasado a ser desconocidos y esperemos que sea por mucho tiempo. Ya hace algunos meses que salimos y el turismo en verano, que casi no existía por la calor, pues este verano no tiene nada que ver con los veranos anteriores. Estamos repletos también de turismo, están todas las casas rurales, el hotel lleno y estamos pues encantados.
Alcaldesa, darle la enhorabuena, evidentemente hay que dársela. E incluso el mirador de las Peñas le van a llamar el de National Geographic.
Efectivamente, vino el director de la revista aquí en España, desde Barcelona vino a Montefrío, le dimos la bandera de Andalucía y eligió el mirador, es que de donde se echó la fotografía, para ponerle su nombre, o sea, lo inauguraremos, que lo estamos reformando y le pondremos el nombre de la revista. Yo creo que se lo merece, porque la verdad ha hecho que Montefrío se ponga en el mapa a nivel internacional y nosotros estamos encantados. Siempre hemos dicho que tenemos un pueblo muy bonito, pero que lo diga la revista tan prestigiosa como es National Geographic, pues nos ha colocado en primer lugar turístico. De hecho, cuando pone imágenes de Granada en el buscador en Google, sale Montefrío y eso te da una emoción. En primer lugar, salís tu pueblo, eso te da una emoción.
Pero sale más que la Alhambra de Granada.
Bueno, no me gusta, pero ahora mismo sí. Ahora mismo
dígalo.
Imágenes Granada, pone en el buscador Imágenes Granada y el primer pueblo Montefrío. Y de las 26 imágenes primeras, 3 son del municipio. Y todavía se me pone el vello de punta cuando lo cuento.
No me extraña.
Cuando lo veo.
No me extraña. Qué alegría.
Imaginaros que tengo un vecino, bueno, tengo muchos vecinos, han abierto alguna tienda de souvenirs, algunos restaurantes que estaban cerrados, pero hay un vecino que ha sido muy listo y ha comprado un tren turístico que además está siendo de la delicia de los turistas. Porque tenemos una orografía un poco complicadilla, muy bonita, pero muy complicada, y los turistas con el tren que está sonando en estos momentos, pues le hace un recorrido por todos los miradores, estupendísimo. Vamos, el vecino está encantado y los resultados con el tren pues hace que todavía el turista la visita sea mucho más amena.
Claro que sí.
Montefrío está volcado con el turismo, la verdad que sí. Estamos muy contentos.
Pues no sabe lo que nos alegra, alcaldesa, de verdad, ¿eh? O sea, aparte de que tengan ustedes las mejores vistas, uno de los lugares donde mejores vistas existen en el mundo, que ya es disfrutar de eso, ¿eh?
Sí, que es verdad.
Pues encima este repunte, este empujón bueno que sin duda a Montefrío le viene fenomenal, ¿a que sí?
Exactamente. Tenemos también el mejor aceite, que no olvidemos que vivimos de la agricultura, el mejor aceite, de verdad, denominación de origen. El queso, estupendísimo también, con varios premios. Y yo siempre lo digo, la gente, que es muy importante, la gente que es muy acogedora. Aquí el que viene se va encantado y nosotros pues estamos muy, muy agradecidos.
Pues alcaldesa, yo es que me da una rabia.
¿Por qué?
Porque voy a Granada un montón de veces y no conozco Montefrío.
Pues hay que ir,
pero
no
bueno,
puede
por
ser.
Favor, por
Eso
favor.
No puede ser.
Tendré que ir.
Sí, señor, Toni.
Aquí os esperamos a todos y a todas.
Alcaldesa, muchas gracias por estar con nosotros y enhorabuena, de verdad.
Gracias, un beso a todos, gracias.
Un beso fuerte a Remedios Gámez, gracias. Alcaldesa de Montefrío, que han visto cómo se multiplicaba por 15,
fíjate,
el número de turistas por 15 en los últimos 6 meses. Una alegría, sí, señor. ¡Viva National Geographic! Alejandro Tobalina, buenos días.
Buenos días, Gutiérrez.
Nos han llamado los oyentes, ¿no?
Nos han llamado.
Nos han dejado mensajitos.
Sí, unos mensajitos.
En el contestador automático, el 91-522-3379, y también a través de nuestro WhatsApp, el 600-99-1314. Pero antes... Hoy en la COPE Es como en las selecciones norteamericanas, que sabéis que ellos tienen un super martes. Nosotros tenemos un super jueves. Santi Duque, buenos días.
Hola, Carlos. Toni, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hoy es el super jueves olímpico en la cadena COPE.
Para mí como si fuese el Día de los Reyes Magos.
Sí. De todas maneras, he de decirte que sigues muy guapo como siempre, muy rubio, muy alto, muy joven, pero que tienes más ojeras,
claro,
¿eh? Ya te lo digo. Ya te lo digo.
Taekwondo, a ver si había esa medalla en la repesca de Tortosa y terminó perdiendo a las 2:30 de la mañana y con el cabreo luego a ver quién se va a dormir.
Claro, ya. Oye, tenía que decírtelo.
Para mansar a la fiera. Bueno, 8 opciones de medalla en el día de hoy.
8, a punto, ¿eh?
Vamos a ver. El calendario, como tú dices, tiempo de juego especial, programación desde los Juegos Olímpicos con Manolo Lama en Río de Janeiro desde las 2 de la tarde. Esto empieza a las 2:20 con las semifinales en bádminton de Caro Marín, la número uno del mundo, la campeona del mundo 2015-2014, la número uno del ranking, la primera vez en la historia una mujer no asiática, juega contra la campeona de los Juegos Olímpicos de 2012, con la china Li Xuerui. Esta es una china muy peligrosa, así que vamos a intentar ganar a Li Xuerui para garantizar la medalla de oro de Caro Marín, de la onubense de 23 años.
Ojalá desde aquí todo el ánimo, la fuerza.
2:20, sí, 2:23, se nos acumula el trabajo. Final de piragüismo, C1 200 metros, con Sete Benavides. Bastante candidato a medalla, se ha teñido el pelo de amarillo por una apuesta, amarillo pollito, vamos a ver si con ese amarillo pollito, que es fácil de identificar en la carrera, en el Lagoa, consigue la medalla. 2:47, final de piragüismo, K2, 200 metros, con Cravioto y con Toro. Cravioto, que es uno de los sex symbols de la delegación española, hay muchas chicas muy interesadas en ver esa final por el deporte y por ver también a Cravioto, muy favoritos también para medalla, defienden el metal conseguido en Londres. 4 de la tarde, triatlón olímpico con Mario Mola. No está Gómez Noya, pero está su principal compañero en el equipo español, Mario Mola, que tiene bastantes opciones también de rascar otro metal. Misma hora, 4 de la tarde, empieza el taekwondo. Eva Calvo, debilidad personal porque es de Leganés, y bueno, como de mi pueblo, pues yo creo que se va a volcar además también Leganés con el seguimiento para la medalla, categoría.
Están en Leganés entre unas cosas y otras, que me dan ganas de irme a vivir a Leganés.
No me extraña. Categoría menor de 57 kilos. Eva Calvo empieza octavo de final, 4 de la tarde. 5:15, el campeón olímpico Joel González. En taekwondo también, categoría de menos de 68 kilos, empieza a pelear por defender esa medalla. 8 de la tarde, este a mí me va a atacar particularmente los nervios.
A ver.
España-Serbia de baloncesto femenino, semifinales, no sería medalla hoy, pero la garantizarían. Si ganan, se asegurarían el oro o la plata.
¿Y a mí qué me da que sí?
Ya les ganamos en el primer partido, ya ganamos a las serbias. Y 8:20, la medal race de 49er en vela con Echegoyen y Betanzos. Bueno, es una regata por ser medalla. Están empatadas con otras dos embarcaciones en la primera posición. Uf. Y tienen bastantes opciones de ser metal. ¿Que cuántas van a ser de estas 8? No firmo menos de 5.
Menos de 5 no.
Oye, se ha venido arriba, ¿eh?
Fíjate, no.
Nos pondríamos con 12 ya en el medallero.
5 de 8 está muy bien, ¿eh? El ánimo está por los altos.
La de bádminton de Caro, una por lo menos de piragüismo, una por lo menos de taekwondo, la de vela y la de las chicas de baloncesto.
Venga,
yo también lo firmo.
Que si es cualquiera de las otras, me parece bien.
También.
O sea, que si al final en vez de 5 son 8, pues
lo vamos a poner
mejor que mejor.
Super día olímpico, super jueves en la cadena COPE. En COPE.es está todos los horarios, por si acaso alguien no ha tenido tiempo de apuntar con boli y papel. Así que volcados, animadísimos.
Qué tarde más buena me voy a pasar.
Y vamos a darle, antes le dábamos la enhorabuena a la alcaldesa, a Santi Duque también, que hoy es su día.
Es mi día.
Es su día.
Llego un poco justo de fuerzas, tengo que decir.
Sí.
Pero vamos. Voy a intentar darlo todo por conseguir esas medallas olímpicas.
No lo dudamos. Sabemos que lo vas a dar todo.
Y mañana os lo contaré aquí.
Perfecto. Gracias, Santi.
Un abrazo, buen día.
Un abrazo muy fuerte. Ya sabéis que tenéis una programación maravillosa, entretenidísima, para pasar una tarde estupenda, una tarde de jueves de agosto. Bueno, que nos estamos a punto casi de irnos nosotros.
Sí.
Dejamos aquí a todos los demás.
Uy, fíjate, vienen con las piraguas y con todo
lo
detrás.
Lo que se va a sudar esta tarde, ¿eh? Eso habría que calcularlo también.
Eso también.
Lo que se va a sudar.
¿Y la tarde que vas a pasar tú en el sofá, escuchando? Yo me voy a andar. Mientras unos nervios, me voy a andar.
Yo muchas cosas las veo de pie.
Y planchando. Yo planchando.
Pues, hombre, claro.
Yo planchando.
O sea, yo no me veo yo viendo el bádminton y planchando.
Pues yo sí. Sí. ¿Sí? Oye, es una cosa pimpi.
Bueno, pues yo tengo un montón de planchas. Si quieres, te dejo un poco.
Sí.
Mira un mensaje de WhatsApp. Yo soy movilista a veces. Si no puedo usarlo, no lo hago. pero sí soy libro adicta. No suelto los libros de lectura ni aunque me obliguen.
Qué bien, qué bien. Eso sí que me gusta.
Está
también.
Bien, ¿eh? Esa
sí,
adicción.
Sí, 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 sí.
Claro, lo que pasa es que si vas cruzando el paso de peatones con el libro también, te puede pasar lo mismo que con
el libro. O en el metro, como yo, y te pasas de estación.
Eso es lo más probable.
¿Qué me ha pasado a mí?
Alejandro Tobalina, ¿qué nos han contado en nuestro contestador automático?
Pues, Gutiérrez, Tony, no sé vosotros, pero yo personalmente no puedo entender que haya gente que quiera que acabe el verano.
No, yo tampoco.
Yo sí lo entiendo.
Yo, ¿cuándo?
Esta señora conoce a personas a las que les incomodan profundamente las vacaciones.
Uy, yo conozco cantidad de gente que, vamos, le horroriza el veraneo. Dicen, con lo bien que se está en el sofá de mi casa, tener que mancharme de arena, la silla, unos días de vacaciones está muy bien, un paseíto por la playa también está muy bien, pero, uff, hay muchas cosas que nos sobran.
A mí también me sobran.
¿Sí? ¿Pero sí. cuál?
A mí no, ¿eh?
¿Pero cuál
no,
te sobra? ¿El calor?
Mira, me sobra el calor.
Pues a mí no, verás, sigue.
Me sobra la comida muchas veces, porque hace tanto calor que no tengo hambre. Sí. Me sobran las ventanas abiertas que se oye todo. Mira, este verano, te digo, estaban asfaltando a 10-15 metros de donde cae la ventana de mi habitación. Pusieron ¿sabéis estas planchas de metal?
Sí.
Que no debe haber ninguna recta, de verdad, porque cada vez que pase un coche hace clac, clac, me cae. Así toda la noche. Me sobra las aglomeraciones. Bueno, y ya paro porque...
por Dios.
Estoy yo con esta señora.
No te gustan, ¿eh? Este oyente es de los nuestros, Tony.
Vamos.
¿Cómo vamos con él? ¿Cómo vamos a quejarnos por estar en vacaciones, por favor?
Yo lo que estoy cansado es de trabajar en verano.
Ahí.
Que se queje de veranear en verano, me cago en todo lo que se menea. ¿Eh? Aquí lo que estamos cansados son los que curramos.
Y es totalmente cierto.
Pues tampoco le falta razón al hombre.
También, es verdad, hombre, por Dios, por favor.
Claro, porque luego las vacaciones tienen sus cosas muy buenas.
Bueno, yo si quieres te hago tres listas. No una, tres listas te
yo
hago.
No solamente con que desaparezcan los despertadores.
Fíjate.
Sí, sí, sí.
Y en el WhatsApp también nos han dejado
mensajes. En WhatsApp nos han dejado mensajes, sí. Esta de una oyente, a mí lo que me pesa de las vacaciones es que cuando empiezan ya estoy pensando en el día que terminan. Ojalá duraran más. Estas me he pegado un homenaje, un crucerito por el Mediterráneo con mis amigos.
Hombre, bueno, pues entonces han sido unas buenas vacaciones. Sí.
En relación con el sueño en el hospital, nos ha dejado una oyente. Ahora estoy en el hospital acompañando a mi madre, que está en observación. Sin habitación y con los accesos muy restringidos. Si no fuera por vosotros, me cortaba las venas. Desde aquí no se puede salir ni a la máquina de café que hay a 30 metros.
Ah, qué verdad. Pues qué ánimo. Situación esa, ¿eh? La de
ánimo.
Los... Porque lo decíamos antes,
sí,
¿no? Si los pacientes ya y los enfermos lo pasan mal, el acompañante no lo pasa mucho mejor.
No lo pasa
porque
mucho
está
mejor.
Sufriendo por tu familiar, por tu amigo, tu familiar... Y luego también está sufriendo las inclemencias de...
Y además, fíjate, lo dice, la radio me está salvando esos ratos.
Un
pues,
beso
un
muy fuerte para besazo. Todos ellos. Y una más.
Ni recién parida se podía descansar. Entre el bebé y las enfermeras, deseando volver a casa.
Ella es partida per l'espiace, solo, quasi in città.
Aquí está Serentano.
Sento fischiare sopra i tetti un aeroplano che se ne va. Azzurro il pomeriggio, è troppo azzurro e lungo per me. Mi accorgo di non avere più risorse senza di te. E allora io quasi prendo il treno. Sembra quando ero all'oratorio con tanto sole tanti anni fa.
Todos juntos. ¡Qué energía! ¡Qué buen rollo!
¿Cómo es Adriano Celentano?
Oye, te abre así como los pulmones, ¿no? Respiras y dices, venga, vamos para adelante. Esto no ha hecho nada más que empezar, ¿eh? Señores, ha sido un placer. Señoras, ha sido una alegría. Nenas y nenes.
Que nos vamos, pero volvemos.
Nos vamos, pero nosotros.